Prigo Cofrade, de lunes a viernes a partir de las 12:30 en Radio Prigo, Cadena COPE. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro Prigo Cofrade. Hoy dejamos un poquito al margen a las hermandades y a las cofradías para centrarnos en la pregonera de este año 2022. Nos acompaña Mónica Jiménez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, bienvenida.
Buenas tardes, Laura.
Bueno, pues si te parece, vamos a compartir unos minutos, bueno, hablando del pregón, lo que podamos, que va a ser poco, me parece, pero sobre todo, bueno, de este nombramiento como pregonera. Y si te parece, comenzamos por el principio, hablando de tu vinculación con la Hermandad del Mayor Dolor, que es la que te ha propuesto como pregonera. ¿De dónde nace esta vocación?
Pues la verdad es que, bueno, la hermandad, como todos sabes, tiene pocos años de antigüedad, comparada con otras hermandades de la localidad que sobrepasan los 400 años, nosotros nos quedamos ahora mismo en 34 años. Entonces, pues casi que muchos de los que estamos en la hermandad prácticamente hemos nacido ya con la fundación de la hermandad. Y precisamente mi abuelo, pues era muy, muy amigo de Niceto, que el que, bueno, trabajamos juntos muchísimos años. Mi abuelo era carpintero, Niceto era tallista, imaginero y tenían una cooperativa, en fin, una vinculación muy estrecha. Y bueno, pues cuando él decidió que iban a tirar para adelante con la hermandad y buscó a la Virgen y la bajó y empezó toda esta historia que hemos contado tantísimas veces en tan poquísimo tiempo, pues mi abuelo me llevaba al taller, vi cómo restauraba la Virgen, fuimos a la iglesia para hacer las cosas que abrí el portón, que era muy pequeño, en fin, todas las cosas de carpintería, Niceto se las pedía a mi abuelo. Y entonces, pues bueno, pues yo siempre iba con él. Y un año mi tía, pues decidió salir de penitente porque le dijo Niceto que iba muy poco, y entonces pues dice, bueno, pues yo salgo, y mi tía salió y me dice, ¿por qué no sales conmigo? Y salí con ella
de penitente.
Y al año siguiente ya, pues yo, aunque yo ya vivía en Sevilla, todas mis amigas de Priego pues empezaron a vincularse a la hermandad, porque todas las que estaban en el instituto acababan de costalera. Fue como una tendencia, sí. Ahí te cogió en tu época también, no llegaste a venir.
No llegué,
pero muchas de tus amigas
sí.
Y nada, pues
ahí fue el inicio.
Exacto. Estaban ensayando y me dijeron, ¿pero tú quieres salir? Digo yo, sí. Y para adentro.
¿Y desde penitente hasta cómo ha ido escalando hasta llegar a ahora mismo?
Yo salí ese año de penitente solo un año, y al año siguiente ya entré en la cuadrilla. Y luego ya me he quedado en la cuadrilla, pues no sé los años. No voy a hacer la cuenta, que luego me hacen la cuenta de la edad.
No. Todavía se puede hacer cuenta,
sí.
¿Eh?
Y no sé, pero muchos años, por lo menos pues 14 o 15 años de costalera. Y luego ya, pues cuando Clara Cabeza se presentó a Hermana Mayor, me llamó un día y me dijo, no hay quien se presente para pa Hermana Mayor. Digo, pues sí, digo, siempre tenemos este problema, para arriba, para abajo. Y me dijo, bueno, que yo he decidido que hemos estado hablando y que yo me voy a presentar, pero que si yo me presento, que sepa que la única condición que voy a poner es que tú vengas conmigo. Y digo, bueno, vale, yo voy contigo, digo, yo lo que tú me pidas. Pero yo pensé que me estaba hablando de entrar en junta o
un cargo en la junta, claro.
Y me dice, no, dice, tú vas de capataz. Y digo, no. Y dice, sí. Y digo, que no, Clara, digo, que esto no es lo mismo, porque yo sí que es verdad que salía de capataz con San Juanico en el Nazareno, pero no es lo mismo para nada. Y entonces dije que no, dice que sí, que yo te he visto, que yo quiero que tú, digo que no, digo que a ver, dice, digo que es que esto, que no es fácil, digo que hay que saber. Dice, yo estoy segura de que tú puedes.
¿De qué vas a saber?
Y yo le, a ver, ya sabía que a mí me gusta muchísimo la Semana Santa, y como yo estaba en Sevilla, pues verdad que yo pues conocía muchísima gente de las bandas, me movía por muchos ensayos, porque es una cosa que a mí me gustaba, y en Sevilla se vive tantísimo, que claro, al vivir allí, pues poco a poco vas cogiendo un poquito las maneras. Y yo le dije, bueno, pues ya está, digo, si este es el camino, digo, pues para adelante.
¿Hasta hoy? Y fue el camino, ¿no?
Fue el camino.
Porque poco a poco se ha ido fraguando ahí, bueno, ese bloque de costaleras, ¿no?, que siempre están, niñas que van entrando nuevas, y que es diferente, entiendo, ¿no?, el estar debajo del paso a llevarlo y dirigirlo fuera, ¿no?
Bueno, es totalmente diferente. O sea, yo de hecho, si yo tuviera la oportunidad, me volvería a salir debajo. Porque es una sensación que, no sé, es muy. Si a ti de verdad te llega lo que estás haciendo, si de verdad lo sientes, de ahí no te vas. Hasta que ya físicamente no puedes. Hay mucha gente que llega por probar. Lo ve en la calle, le conoce a alguien que sale, le cuenta, viene, echa un rato. Pero a lo mejor sale un año, sale dos. pero si de verdad te llega y cuando tú te metes para abajo sientes esa cosita que sentimos nosotros aquí, te quedas.
Te quedas. Bueno, esa es tu relación con la hermandad, que prácticamente va unida a la historia de la propia cofradía. Llegamos al tema del pregón, de pregonera, que son palabras que hay que escribirlas con mayúsculas. ¿Cómo te lo comunican? ¿Tú intuías algo? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Cómo fue un poco ese momento?
A ver, por sorpresa, bueno, estas cosas nunca son por sorpresa 100%, porque al final, cuando ya se van acercando las fechas de que sabes que le toca a tu hermandad, pues siempre empiezan, ¿y quién vamos a presentar y a quién vamos a proponer? Y es verdad que a mí siempre me lo habían dicho, pues que tú tienes que acabar dando un pregón, tú tienes que acabar dando el pregón. Y yo, bueno, algún año.
¿Alguna vez será?
Y ya Rafa entraba en la junta de hermano mayor y ya hacía mucho tiempo que me hacía alguna que otra conversación. Me decía, si es que tú cada miércoles santo da un pregón. Y digo, sí, Rafa, digo, pero eso es improvisado. Digo, eso no. Y llegó un 18 de agosto y fuimos a la iglesia, que íbamos para otra cosa, y entré en la iglesia y me encontré allí a todo el mundo sentado y yo diciendo, ¿qué habrá pasado? Y yo me quedé detrás como diciendo, digo, han quedado aquí, no me han dicho nada. Digo, bueno. Y ya Rafa se levantó y me dice, ven, Mónica, un momento. Tan serio que dije, algo malo ha pasado. Y me acerqué, estaba la Virgen puesta en el centro de la iglesia porque habíamos estado cambiando el altar, en fin. Y dice, que nada, que como te comenté hace muchísimo tiempo, que yo siendo hermano mayor he querido proponerte a ti como pregonera y que me regaló un estuche que era una pluma con una dedicatoria súper bonita y que aquí tienes a tu Virgen para que le preguntes si quieres subirte al teatro. Y aquí estoy.
Ahí te tiene que entrar una cosa. Te iba a preguntar, ¿en algún momento pensaste en decir que no? Decir no. Esto no. Pero tal y como me lo estás contando, yo creo que a eso no se puede uno...
No, imposible. Y allí con la gente más cercana de la Junta, en fin, con mi gente y no se puede decir que no.
Uh-huh. ¿Y cómo empieza uno un pregón? ¿Cómo empieza uno a elaborar? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Tenía las ideas claras o poco a poco se ha ido?
Sí tenía la idea clara de que yo quería que fuera un pregón cofrade. Hay muchas veces que los pregones han tendido mucho más a lo que es la Eucaristía, el Evangelio, lo que es un pregón más de iglesia. Y que están también, o sea, que son también súper bonitos, súper íntimos y te muestran la faceta al final de cómo vive cada uno su Semana Santa y quién la vive más en la calle y quién la vive más en el recogimiento de la iglesia. Yo quería que fuera un pregón cofrade y un pregón de calle, un pregón de cuando tú te pones a contar cómo es tu hermandad o cómo ves tú una imagen en la calle y lo que siente un prieguense cuando llega la fecha de nuestra Semana Grande.
Uh-huh. Cuando comenzaste, está terminado, entiendo.
Está terminado.
¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues ha sido complicado. Yo no pensé que me iba a costar tanto. A mí me resultaba fácil escribir cositas, o sea, pero en Facebook, por el grupo de mis costaleras, que siempre les suelo escribir cositas para que se vayan motivando y no pierdan la vinculación durante el año, en fin. Pero cuando dije de ponerme delante del papel y digo que tengo que hablar de todo, digo que no es solamente claro. mi parcela. Y ya tuve que muchísimo trabajo, sobre todo lo que fue estructurarlo, pero vamos, de verdad que hubo un momento en que dije, no soy capaz. Digo, yo esto no sé cómo me lo voy a quitar del medio, digo, pero no soy capaz.
Yo creo que eso es normal, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un proyecto así de ese tipo, aunque uno vaya con toda la ilusión del mundo, hay momentos en los que dice, esto... por donde termino, pero luego se supera.
Sí, luego yo creo que me ha salido demasiado folio. Yo
no nos asuste.
Digo, sí, llevaros con paciencia porque...
que nos pueda adelantar. Yo sé que poco porque parte del pregón y del encanto del pregón es pues llegar a ciegas, ¿no? Pero ¿qué nos puede adelantar?
Pues no sé, no sabría decirte sin hacer spoiler, como me dice...
Ahora, se dice ahora.
No sé, creo que es un pregón en el que cualquier persona de cualquier hermandad se va a sentir representado. No, muchas veces siempre pensamos, es que claro, como es del mayor dolor, o como es de las angustias, o como es del nazareno, pues el pregón va a ser del nazareno, el pregón va a ser de... No, yo he querido que sea un pregón de la Semana Santa. Y casi que llevo en igualdad de condiciones a esas tablas a cada hermandad. yo he intentado reflejar una parte de lo que yo siento, de lo que a mí me transmiten cada cofradía en la calle. Y bueno, yo espero que los que se sienten y lo escuchen lo entiendan así.
Bueno, es que un pregón, en mi opinión, es totalmente subjetivo. Uh-huh. Es la vivencia, la experiencia de la persona que lo narra, ¿no? Y así lo debemos entender.
Pues sí.
En fin. ¿Se lo dedica a alguien en especial?
No, o sea, sí y no. Pues al final mi familia, que sufre mis cuaresmas, que son muy intensas, y no sé, a la gente que me quiere y a la gente que ha vivido conmigo paso a paso toda esta historia, pero no ya la del pregón, sino toda la historia de ponerme delante del paso, porque si no me hubiera puesto delante de un paso, yo creo que no estaría aquí hoy. Y a esa gente sí se lo dedico.
Imagino que cuando uno está haciendo el pregón siempre tiene a alguien en la cabeza, o alguna imagen, o alguien en especial, ¿no? Pero eso a lo mejor queda para la pregonera.
Bueno, sí, pero no sabría decirte. No sabría
¿alguien
decirte
en concreto?
Eso. No, porque al final, no sé, yo sí que es verdad que cada vez que escribo, o las cosas que he ido intentando escribir, es que lo veo como desde fuera, como si yo me remontara a momentos, porque eso sí que es verdad, que el pregón lo he basado en muchos momentos, ¿vale? Un momento que yo recuerdo con la Hermandad de la Columna, un momento, y a partir de ahí he ido enganchando unas cosas con otras. Y el momento en definitiva es cuando está ella ya a la hora de recogernos y ya se queda dentro de la iglesia, en el paso con la iglesia quieta, y yo creo que ese es el momento definitivo.
He hablado de ese regalo, de esa pluma que te hicieron cuando te entregaron el pregón, pero creo que has tenido más regalos últimamente.
Sí.
Me chivan pajarillos.
Sí, justo después del Via Crucis, que no pudimos salir con el señor preso, pues mis amigos habían quedado allí y yo vi que estaban llegando a la iglesia. Digo, no sé por qué estáis viniendo, digo que no.
Que no va a haber, digo que no. Está lloviendo.
Digo, no vamos a salir, digo, pero bueno, digo, así nos acompañamos un ratito más al señor. Y nada, y cuando me di la vuelta, pues estaban allí todos esperando y me dieron una caja envuelta y eran unas pastas preciosas para el pregón, para llevarlo para subir al teatro, que, vamos, que me las podía haber traído para que las viera, son preciosas.
Todo esto da como un poquito más de responsabilidad, ¿no?
Sí, sí.
Si ya de por sí la que llevas, ¿no?
Sí, bueno, ya se lo dije, digo.
Algo en positivo.
Digo, voy a tener que subir con mi libro aquí, digo, y escoltar con el cuerpo de acólito, digo, porque se lo merece, ¿eh?
¿Ha escuchado a alguien el pregón?
Sí.
¿Tiene opiniones?
Sí. Pues bueno, don Ángel, porque él, al ser el consiliero de la hermandad, pues siempre lo lee antes y nos da algún matiz, a lo mejor que tengamos que cambiar, porque muchas cosas, mucha terminología, aunque pensemos que la conocemos, a lo mejor es errónea y es una contradicción con el Evangelio, uh-huh. O matices así. Y la verdad es que fue un refuerzo muy, muy, muy positivo y me hizo mucha ilusión porque me dijo que le había gustado mucho. Una amiga que es filóloga, entonces pues me ayudó para el tema sobre todo de la corrección ortográfica, uh-huh. Que hay muchísimas cosas que al nivel que ella lo ve, no lo veo yo en la vida. Eli, que por supuesto me ha acompañado desde el primer momento, y también ella fue pregonera juvenil, o sea que tenía una visión muy buena. Y nada, y el grupo de teatro de la hermandad, que me han ayudado mucho con los ensayos.
Uh-huh. Y la puesta en escena.
Y la puesta en escena, que es súper importante.
Ah,
bueno, y súper importante también, los músicos. Uh-huh. Yo no entiendo la Semana Santa sin música y el pregón, por supuesto, va con música.
Te lo iba a preguntar, pero digo, no sé si meteré la pata, así que, bueno, pues lleva música.
Sí.
Que la verdad es que eso es fundamental y para vuestra hermandad.
Bueno, para nuestra hermandad es básico, pero si te fijas en la tendencia ya de que compartimos los momentos de la Semana Santa, al final siempre va con su fondo de música detrás. Si es el Nazareno, pues a lo mejor pensamos obviamente rápidamente en el Paso Ligero, pero también en la Marcha del Rey de Priego. Si nos vamos a la Soledad, pues por ejemplo salir el Señor con el Miserere delante, que es espectacular. Los Dolores del Calvario, el Pasacalle de los Dolores, que aunque sean solo tambores, también son música. Es que son, bueno, por supuesto, cuando la Virgen de los Dolores saluda las angustias con Costalero. Uh-huh. No sé, yo creo que al final la música es que es el motor de los recuerdos y los músicos, si no fuera por ellos, la Semana Santa para nada tendría la intensidad que tiene.
Sí, es cierto. Has nombrado a Eli como pregonera juvenil. ¿Qué te pareció el pregón juvenil de bueno, este año?
El nivel de los pregones juveniles es brutal. O sea, sales de
San Pedro. Pegando fuerte.
Sí, sí, sí. Sales de San Pedro y dices, ¿tú y ahora qué hago yo? Sí, de hecho, María, que ha sido este año la pregonera juvenil, es costalera también de la Virgen. Quiso entrar este año en la cuadrilla, porque una amiga suya, Nazaret, lleva muchísimo tiempo también saliendo en la cuadrilla y consiguió arrastrarla. Uh-huh. Y la verdad es que he convivido muchísimo con ella esta cuaresma y hemos estado las dos mano a mano de cómo lo llevas, cómo no lo llevas.
Curioso,
y
muchas veces las casualidades.
Y yo ya sabía que su pregón iba a ser muy bonito y desde luego y lo ha sido, o sea, ha sido una maravilla.
¿Cómo va a vivir esta Semana Santa 2022? Va a ser una Semana Santa especialísima para ti, evidentemente, aún más que para el resto de las personas, ¿no? Que después de 2 años sin Semana Santa la vamos a vivir intensamente, tú más, y además con la Hermandad del Mayor Dolor como una de las protagonistas, sin duda, de esta Semana de Pasión, ¿no?
Pues yo creo que la Semana Santa ya cuando llegue ya voy a estar relajada. Porque cuando ya llegue el Viernes de Dolores y ya todo haya, ya se haya calmado todo, porque ahora mismo la sensación de ansiedad y de no sabes cómo va a llegar, cómo voy a llegar yo a subirme al teatro y cómo voy a empezar a arrancar a hablar y no lo tengo nada claro. O sea que cuando llegue la Semana Santa, que siempre ha sido una semana de nervios y una semana de estrés, digo, yo creo que va a ser como una vacación.
La paz del prego. Bueno, ¿cómo vives tú, Mónica, un miércoles santo? Desde que te levantas y ya es miércoles, después de contar tantos miércoles en el año, ya por fin llega ese miércoles santo.
Es que el miércoles santo es un día tan intenso que cuesta. De hecho, es que en el pregón lo que más me ha costado escribir ha sido sobre nosotros. Y es que el miércoles es un día tan intenso que de verdad que o lo vives y tú estás allí en directo, o es que cuesta, es súper difícil transmitirlo. Porque el miércoles santo nosotros empezamos, yo empiezo por la mañana súper temprano preparando los bocadillos para las bandas, corriendo y llamando a todo el mundo y poniendo a todo el mundo en revolución para que todo esté en su sitio. Juan Carlos llamándome a mí, yo a Juan Carlos, Rafa por otro lado, Miguel por otro lado, en fin. Todo correr. Y parece que no llegas, hasta que a las 10 de la noche todo está en su sitio, se abren las puertas, sale el Señor, te quedas allí con la Virgen, te quedas con las costaleras y dices, miércoles santo.
Ya está, poco más.
Ya está.
Bueno, costalera, ha hablado de tu cuadrilla. Este año retomáis después de 2 años sin procesión con un grupo bastante numeroso, ¿no?
Sí.
Eso tiene mérito.
Yo,
tal y como la situación.
Las más antiguas se ríen de mí porque yo todos los años siempre digo lo mismo: el año que viene no va a haber, el año que viene vosotras seguro que vais a empezar a decir que no salís más, porque ya habéis llevado el año que viene, seguro que llegamos allí, no voy a tener, porque es que, bueno, ya está, saldremos como podamos. Llega el día de la Igualdad, 30 niñas nuevas. Y digo, ¿y ahora qué hacemos? Este año vamos mucho, este año vamos casi 60.
¿Qué haréis, doble turno? ¿Cómo?
Sí, planteo relevo. Uh-huh. Al final, aunque hay casi 60, luego a la hora de la verdad siempre hay algunas bajas porque yo ya eso lo tengo ya calculado. Las 6-7 siempre a última hora les pasa cualquier cosita, o bien por el trabajo, en fin, que ese margen de baja siempre lo cuento. Pero sí, hacemos relevo. No se pueden hacer dos cuadrillas completas porque por altura es muy difícil igualarlo, pero sí que se van haciendo relevos por en cada sitio. Uh-huh. Más o menos voy metiendo 2-3 personas dependiendo, y luego lo dividimos por calle y se va hay que hacer un crucigrama bastante importante,
eso
pero
una organización, en fin,
pero
el trabajo de la capataz va a ser
y de mi Antonio que si no fuera por él no podría yo hacer esto.
Bueno, Mónica, ¿y qué supone para ti ser la pregonera de este año? Que creo que no es un año más, esa es mi opinión.
La verdad es que la responsabilidad es brutal, porque al final el año 2020 que nos quedamos en puertas y se suspendió todo y tuvo que ser muy duro para los dos pregoneros, tanto el juvenil como el pregonero de la Semana Santa. tenés que coger su pregón y guardarlo en un cajón, tuvo que ser durísimo, porque yo ahora que me veo en puerta, si tuviera que hacerlo, no sé cómo lo asumiría. Y ellos fueron súper responsables y se adecuaron a las circunstancias que había en su momento, y metieron su pregón en el cajón, y hasta el año siguiente, que tuvieron que dar un pregón en el que las imágenes no iban a salir a la calle. Que por mucho que queramos ser consecuentes y decir, no, bueno, ya está, es Semana Santa, bueno, no estamos en las procesiones en la calle, pero sí es Semana Santa. Bueno, sí es Semana Santa porque la festividad de los cristianos nos lleva a celebrar la pasión del Señor, pero no era Semana Santa.
No,
o sea, no salen los pasos a la calle, no era Semana Santa. Y ellos hicieron un pregón muy, muy bueno y ahora que a mí me toca recuperar a lo mejor esos dos años de pérdida, de no tener esos sentimientos en la calle, que es donde verdaderamente los cofrades vivimos esa pasión, pues poner todo eso en orden y llegar al atril y podérselo expresar y hacer que la gente recupere ese tiempo, pues me parece una responsabilidad que no sé por qué me ha tocado hoy.
Pues te ha tocado. ¿Tu pregón hubiera sido diferente, Mónica, si no hubiera habido este año desfiles procesionales? ¿Si las imágenes no hubieran salido a la calle?
Pues no tengo ni idea. No lo sé.
Complicado pensarlo.
No lo sé, porque de muchas cosas que yo a lo mejor tenía una línea en la cabeza de lo que yo podía querer más o menos expresar, a la hora de sentarte y tranquilamente pensar las cosas y empezar a desarrollar y todo va surgiendo diferente. Todo va surgiendo diferente, entonces no sé ni cómo lo hubiera enfocado ni cómo lo hubiera sentido.
Uh-huh. O sea, que tú desde primera hora tenías claro que iba a haber Semana Santa.
Sí, Semana Santa.
O por lo menos así lo entendiste tu desfile.
Y así lo pedía.
Bueno, en Priego hemos asistido a muchísimos pregones ya, de diverso tipo. ¿Qué te parece el tipo de pregón, este tipo de pregones que hemos tenido en Priego? Si alguno te ha parecido especialmente bonito, ¿alguno recuerdas con especial cariño?
Yo es que soy muy friki de los pregones, los escucho mucho y muchas veces. Sí, ha habido pregones buenísimos en Priego, por supuesto. Pero es que en Priego hay una Semana Santa muy, muy potente y una cosa lleva a la otra. Nosotros, un pueblo como el nuestro, que tengamos todos los días desfiles procesionales, el Viernes Santo junto con la Vía Sacra, que tengamos tres hermandades en la calle, de ahí tienen que salir pregones buenos. Es que es imposible que salgan pregones vacíos, es imposible. Hay cofrades enormes en Priego y una pasión por las cofradías también muy grande. Siempre pensamos, bueno, pues esto parece que ya cuando se vayan los que son más antiguos, esto ya no se va a recuperar. Pero yo, sin embargo, cada vez veo gente joven que se acerca más y que quiere seguir tirando de esto. Y bendito sea.
Eso, has tocado un tema, que es el tema de la juventud y las hermandades. Tú que estás en contacto directo con ellos, ¿cómo ves el futuro? Porque el futuro son ellos.
Yo veo, pero no solamente en el Mayor Dolor, sino precisamente en el pregón juvenil, que se llena siempre con las vocalías de juventud de las diferentes hermandades, y la mitad de San Pedro hacia adelante, los bancos se reservan para la vocalía y están siempre llenos. Y yo en las hermandades veo una muchísima ilusión por el chavalerío, por entrar y por formar parte de todo lo que se cuece en una hermandad. Ahora, lo importante también es que se les deje y que no nos anclemos en costumbre rancia de no hagas esto porque esto siempre se ha hecho así. Pues a lo mejor hay que ir un poco innovando con lo que ellos vayan proponiendo y darles también su espacio y su sitio, y de esa manera que se vayan sintiendo responsables, porque cuando te sientes ser responsable de algo es cuando de verdad te queda y cuando de verdad te implica. Si entras en una hermandad y estás como un poco deprestado, al final eso, como no lo sientes parte de ti, como no lo sientes parte de tu margen de maniobra, de tu responsabilidad, de lo que tú hagas, va a depender el futuro de, entonces no te implica.
Claro, no te vincula y al final acaba alejándote. Cuando acabe el pregón, Mónica, cuando digas la última frase y termine, después, ¿qué te gustaría que se dijera del pregón? ¿Qué titulares te gustaría leer?
No tengo ni idea. O sea, estoy muy a la expectativa, porque sé que tengo algunas partes que son buenas, no voy a decir yo que no, pero yo hasta última hora he estado machacando a mi gente diciéndole, no tengo nada, esto no sirve, de verdad que no me sale, no consigo expresarlo, no. Entonces, no lo sé, sigo teniendo ahí esa incertidumbre de ya no solamente por lo que queda escrito, sino porque a ver si soy capaz de reflejarlo
y
oralmente. ¿No? Sí. Entonces, pues no lo sé, no, yo, con que digan, bueno, no nos hemos aburrido.
No ha estado mal.
Ha durado mucho, pero...
Bueno, tú eres mujer y vas a ser pregonera. ¿Qué te parece la presencia de la mujer en este sentido, en este campo?
¿En el pregón o en las cofradías? En el pregón.
Bueno, en las dos cosas.
En Priego ha habido muchas pregoneras. Cosas sí. Que en otro sitio, más de capital y más de renombre, es prácticamente inviable. Pero en Priego había muchísimas pregoneras y desde hace muchos años. Es que en Priego la mujer en las cofradías siempre ha tenido las puertas abiertas. En muy pocas hermandades no se dejaba, o sea, en Sevilla, por ejemplo, hasta hace poco, las mujeres no podían salir ni siquiera de penitentes o de nazarenos, como se dice allí, aquí decimos penitentes. Aquí eso nunca ha pasado. Y a lo hecho me remito, la Hermandad del Mayor Dolor hace 34 años ya salió metiendo a mujeres en su junta y salió contando con las mujeres en el desfile, y en cuanto se pensó en sacar al Señor, en cuanto el Señor salió a la calle, ese primer año lo llevaron mujeres. O sea, es que Priego para eso nunca ha tenido reparo, y yo me siento tremendamente orgullosa de ello. Aquí a nosotras nunca se nos ha frenado, y también es cierto que si no hubiera sido así, tampoco tendríamos las cofradías que tenemos, porque es que necesitamos mucha gente para mover lo que se mueve aquí en Semana Santa. Si no contaran con nosotras sería imposible.
Ya vamos terminando. Has dicho que tenía dudas, que siempre se... ¿Estás satisfecha con el pregón a día de hoy? Que ya...
Sí, yo a día de hoy ya sí.
Ya sí,
¿no? hasta última hora he estado cambiando cosas, pequeños matices, pero sí, yo creo que tiene... Que ya es una cosa que está sentada y que más o menos expresa lo que yo en un principio tenía en mente. Aunque ya te digo que ha sido una evolución, pero ya se me ha quitado el miedo a otro de decir, esto no está ni para...
¿Y el miedo escénico?
No, ese no. Ese no.
Vale. Ese se pasa ya una vez que empieza.
Vamos a ver, espero.
Claro que sí. Pues Mónica, muchísimas gracias por compartir este rato y por, bueno, contarnos cómo ha sido un poco todo el proceso hasta llegar a falta de un día para el pregón. Que lo disfrutes muchísimo, porque yo creo que parte del éxito del pregón es la capacidad de transmisión que tenga el pregonero, ¿no? Y si tú estás disfrutando de ese pregón, pues sí, seguro que así lo vamos a notar los que estamos enfrente.
Que así
sea. Muchísimas gracias.
A ti,
Mónica. Bueno, pues así finalizamos nosotros este tiempo hoy de Priego Cofrade. Volvemos en una próxima entrega. Priego Cofrade, de lunes a viernes a partir de las 12:30 en Radio Priego, Cadena COPE.